Ok. El lado salvaje.
El padre papá.
Episodio 32. Ok, listos.
Ah, ya lo digo.
Bienvenidos a Helado Salvaje, un espacio donde cada semana nos adentramos en temas interesantes y salvajes del reino animal. Mi nombre es Alfonso Loya y yo investigo historias fascinantes sobre animales extraordinarios y únicos que dejaron su huella a través de los años. Además, les relataré datos curiosos sobre especies extintas o en peligro de extinción y trataré de compartirles mi amor y pasión por la vida salvaje que desarrollé durante mi infancia. Nancy Loya, ¿cómo estás?
Bien, aquí nomás.
Comiendo papitas.
Con la calor. Ay, sí, se siente bien caloroso. Estaba echándole agua a las plantitas y nomás, o sea, sentía.
Estas plantitas.
Ajá. Nomás estando allá afuerita, se sentía un horno. Bien gallo. Cuídense.
Pues ya estamos a los cientos y algo. 107 por ahí. No, va a subir hasta 107 esta semana, creo. O 109.
Y hoy es el primer...
No, ayer fue el primer día del verano.
Ayer fue el primer día.
El 21. Pero quién sabe cuándo salga. Creo que sale hasta septiembre.
Estamos a 98 ahorita.
Fíjate nada más. Fíjate nada
no,
más.
No, estamos a 100.
Uh-huh. Pero se siente como 130. Vamos. ¿Cómo está eso de que dice, está a 100, pero se siente a 102? O a 90.
La humedad.
Pero entonces, si se sienta eso, pues entonces está eso, ¿no?
No. No sé.
¿No sabes?
No. Pero, o sea, ya pensándolo bien, digo, ¿cómo? O sea, es cierto, no tiene sentido.
Pues sí, ¿verdad? O sea, es así como que, ¿cuánto mides? Mido 5'5", pero parezco de 5'9". O sea,
pero
pues,
me siento de 5'8".
¿Tú me entiendes? Está raro eso, ¿no?
Sí. Pero bueno. Sí, que tiene que ver con la humedad, pero no sé cómo.
Sí, yo sé. O sea, la humedad o el aire o lo que sea lo hace sentir más frío o más caliente. Pero entonces, si se siente más frío o más caliente, entonces ya no es la misma temperatura que dicen que es. Más bien, estaba a 75, pero con el aire ya está a 68. No de que se siente a...
Que sí. Depende de, por ejemplo, si... No sé. Si dejan agua afuera, ¿qué tanto se calienta?
No sé. Pero ya ves que en el carro, y por ejemplo aquí en el termostato también, te dice la temperatura de aquí, no la que está afuera. ¿Verdad?
¿Oh, sí?
Sí. Por ejemplo, ahorita en mi termostato veo a qué temperatura está el cuarto, el lugar.
Sí, 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 sí.
No a qué temperatura estamos afuera. También en el carro sale lo que está adentro. Claro. Pero mejor nos callamos porque nos vamos a ver tan ignorantes. Deja tomo esto, Nancy, por mientras invítalos a que nos sigan a todos lados.
Invítenos, digo, síganos en todos lados.
Invítenos
a todos lados. No, síganos en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, como Helado Salvaje, en donde quiera que escuchen su podcast, también en nuestras redes sociales. Helado Salvaje en Instagram.
Ajá, ándale, sí.
En el YouTube.
Sí, sí, cierto. Oye, Nancy, déjate platico de este tema. El tema de hoy, ya no lo habían pedido. Desde hace mucho tiempo, yo creo desde que empezó el podcast. Pero, y ya se lo debíamos a uno de nuestros seguidores más fieles, Ramiro de Argentina. ¿Te acuerdas
Ramiro?
De Ramiro.
Sí, Ramiro.
Ramiro, si nos estás viendo, este episodio es para ti, amigo. Gracias por seguir viéndonos. Si no, bueno, quién sabe si nos sigue viendo, a lo mejor ya dijo, nada, no hacen mi episodio ya. Él también nos recomendó el de los carpinchos de Nordelta. Y nos recomendó nos recomendó que hiciéramos este. Uh-huh. ¿Verdad? Y pues hasta ahorita lo hicimos.
Un abrazo fuerte.
Entonces, está muy padre, Nancy, muy interesante el tema. Es sobre una invasión del fin del mundo. del fin del mundo, o sea, literal.
De Patagonia.
Así que acompáñenos mientras nos centramos en el lado salvaje con los castores destructores. Se escucha como los castores cascarrabias. ¿Cómo se llaman los castores cascarrabias en inglés? Angry Beavers,
¿no? Angry Beavers.
Los castores, ¿sí? Destructores, creo que sí. ¿Tú los veías?
Ese show me caía bien gordo y yo a ti te veía. Gustaba. Pero era antes
el que me caía gordo era Coraje. Me daba coraje.
A mí me daba miedo.
Me daba asco más bien.
A mí me daba
miedo. El de la vaca y el pollito me daban asco.
Esos también me daban asco y miedo.
Y el del otro es...
Stimpy
Ren.
También.
Ren and Stimpy.
Pero se supone que esos no eran para niños.
¿Y por qué estaban en Nickelodeon o
Cartoon Network? Esos y el de...
La vaca y el pollito.
La Rocko's Modern Life. Tampoco, bueno, era para niños.
Rocko's Modern Life sí, pero tenía cosas de adultos escondidas.
Pero esto fue, no sé, hace poquito escuché
porque
un podcast de eso.
Un Hotline Caller, ¿verdad?
Sí, pero muchas otras cosas. Mm. Pero se supone que los escritores de estos shows...
Como, eran pervertidos.
Ajá, no te creas, no. O sea, ellos querían, traían otro humor, querían dejar como temas sociales en las caricaturas y todo eso. Fue como toda una era de Nickelodeon. Hasta que...
Pero que nadie se daba cuenta del contenido que salía.
Yo no me di cuenta.
Pues quién sabe.
No, me daba miedo.
Bueno, pues vamos a empezar, ¿qué te parece? En este podcast ya hemos hablado de muchas invasiones de animales, como los carpinchos de Nordelta en Argentina, los emúes en Australia o los osos polares de Novaya Zemlya en Rusia. Pero estos animales son nativos de esos lugares. Sí. Entonces no... Más bien yo lo llamaría más como una plaga, ¿no? Más que nada, no una invasión. Pero también hemos hablado de otras invasiones aún más peligrosas. Y esas son las que se tratan de animales no nativos. Mm. Como a eso sí las podemos llamar.
Las ranas o...
Pero de lo que hemos hablado, ¿de qué hemos hablado? Pues de los hipopótamos de Escobar en Colombia, los pavos reales en Arcadia, en Los Ángeles, las cabras de las Islas Galápagos y en este caso, los castores de la Tierra del Fuego en Argentina. Tierra del Fuego.
Tierra del Fuego.
Del Fuego. No.
No, Fuego.
Ese es cuando es doble L, ¿verdad? El caballo.
Eso. Sí, el caballo.
Ok, entonces.
No, caballo.
No sé. Sí, el caballo, la lluvia.
La lluvia, sí.
Entonces, primero que nada, déjame te platico, Nancy, de este lugar, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es un archipiélago en el extremo sur del continente sudamericano. Y por eso le llaman el fin del mundo. Este archipiélago está dividido entre Chile y Argentina. Tipo así como Sunland Park. Ya ves que es Texas, pero como que hay una... Como que Nuevo México se atraviesa y luego sigue otra vez Texas. Así está bien raro. Déjame pegar el aire.
Así está. Espérate, bien. ¿Así es Sunland Park?
Sí. No sabía. O sea, hay una parte de Sunland Park que es Texas y una parte que es Nuevo México. Y luego sigue otra vez Texas. O sea... Sí, porque está como geográficamente está metido. Muy raro. Entonces, así está en Chile y Argentina. Chile controla la mitad occidental más las islas del sur y Argentina controla la mitad oriental de la isla principal. Nancy, esas islas están preciosísimas. Para darte una idea, visualmente, la película del Renacido, The Revenant, la filmaron una parte allá. Porque estaban filmando en Canadá y en Alaska, se les acabó la nieve y se fueron a Argentina. Pero Nancy está, o sea, así como la película. Así hermosísimo. O sea, yo jamás me hubiera imaginado que eso es América del Sur. Preciosísimo. Yo creo, si algún día quiero ir a África, quiero ir a Australia, quiero ir a Asia, a muchos lugares, pero creo ir a Tierra del Fuego, a la Patagonia allá abajo. Estaría bien padre.
Uh-huh. Yo veo un show que se llama Mas, Chef's Table en Netflix.
Ah, qué padre.
Uh-huh. Está bien rico. No te creas, y ya. No te creas, y haz de cuenta que salen chefs de todo el mundo. Cada episodio es de un chef. Y te cuentan como su historia y por qué es tan...
¿Y sale en Argentina?
Uh-huh. Sale uno que es de Argentina y vive... Es como eso, es que... Been there, done that, ya
hicieron todo.
Ya hicieron todo en Francia, en todo el mundo. Y ya se retiró y vive en Patagonia. Y su pasión es cocinar afuera. O sea, todo lo cocina afuera y tiene como talleres y todo, pero en Patagonia. Y él vive en una cabañita, pero en todo el episodio sale todo el paisaje y todo. Bonito, y no manches. O sea, parece una película. O sea, es un documental que nomás te está enseñando lo que hace él, pero el paisaje es Narnia.
Ajá.
Haz de cuenta.
Y con gente hablando español. Pues mira, una de las razones para las que me gusta es precisamente el clima. Es un clima oceánico subpolar. Los veranos son fríos y húmedos y ayudan a preservar los antiguos glaciares. Nancy, quítate. No se dice más. Las islas más del sur poseen un clima subantártico, típico de la tundra, que imposibilita el crecimiento de los árboles, y algunas áreas del interior tienen un clima polar. Tierra del Fuego está a más o menos 1200 kilómetros o 600 millas de Antártica. Mm. O sea, te puedes ir en barquito y llegas a Antártica. Mm.
¿A cuántas millas dijiste?
600.
Ay, barquito.
Pues un barquito duras unas cuantas horas en llegar.
600 horas en carro. Digo, 600 millas en carro. Son como 6 horas. Una lanchita no va tan rápido que un carro.
No, sería más de 6 horas. Si no vas a 100 kilómetros por hora. Digo, no vas a 100 millas por hora.
De todas maneras, con más razón, es todo un día.
Bueno, lo que quiero decir es que no está tan lejos. Entonces, ya me te platico la historia de los castores. En la década de los 1930s había un tipo show llamado Sucesos Argentinos. O Sucesos Argentinos, que era un breve resumen de noticias que se proyectaban en los cines antes de que empezara la película. En esos tiempos, antes de la televisión, era el único registro audiovisual de hechos políticos, deportivos, económicos o sociales al que se podía acceder. Y fue en uno de esos resúmenes donde en 1946 se anunció que el gobierno argentino planeaba importar 25 parejas de castores desde Canadá para enriquecer la fauna. Depende de qué fuente busques, pero muchos dicen que fueron 20. Muchos dicen que fueron 20 castores, otros dicen que fueron 25 parejas o 50 castores. O sea, 25 parejas pues, con 50 castores. Entonces, eso es lo que yo vi más, pero a unos pocos dicen que fueron 20 castores.
Okay.
Entonces, dice, el imaginario social de la época concebía como más valioso el modelo de desarrollo de hemisferio norte, y traer especies desde allá se veía como una oportunidad de crecimiento económico. Eso lo explicó Christopher Anderson, que es un biólogo doctorado en ecología y profesor asociado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. De esa manera, la Patagonia a ambos lados de los Andes se fue poblando de animales que hasta entonces eran desconocidos, como el castor. Sería injusto juzgar a quienes tomaron aquellas decisiones. No habían estudios suficientes para entender lo que podría ocurrir en un futuro. Y eso lo señaló Alejandro Valenzuela, que es bioecólogo especializado en manejo de especies invasoras e investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Qué títulos tan largos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, estos castores fueron liberados en el lago Kami con la intención de crear una industria comercial de comercio de pieles. Aunque finalmente no se manifestó una industria viable, la introducción de estos castores en la región ha tenido consecuencias de largo alcance. O sea, bueno, no sé cómo eran los 40, pero... Pero cómo se entregan.
La gente no sabía nada.
Pues sí, pero... Y también tenía menos...
menos
conciencia de del medio ambiente, de la fauna, de muchas cosas. O sea, como que eran más selfish, ¿no? Más egoístas en todo. Así como que, pues, queremos pieles. Ah, pues tráiganse castores y los matamos y hacemos pieles, ¿verdad? Y por lo que leí, y ahorita vas a ir viendo en lo que te voy explicando, se escucha como que este gobierno de Argentina tenía muchos planes, y pero como que les faltó hacerlos. Como que dijeron, estaría chido, o vamos a hacer esto, y luego nunca lo hicieron. Tipo como el Parque Central, ¿no? Que vamos a hacer un zoológico, traigan la jirafa. Ok, pasaron 10 años. No, siempre no se hizo el zoológico, pero ahí está la jirafa.
Okay.
¿Sí me entiendes?
Oye, no manches, me están saliendo muchos videos de Modesto en TikTok. De Benito. No, de Modesto. No sabía que tenía las antenitas.
Son antenas, Nancy. Son cuernos.
Los cuernos. Necrosos. Por el invierno.
Pero, por ejemplo, bueno, ya saliendo unos poquito del tema. Hay una jirafa que tienen en Ciudad Juárez. Uh-huh. Bueno. Hubo una jirafa en Ciudad Juárez, Modesto, que duró, ¿cuántos? ¿Como 10 años?
Como
10 años. O más, no me acuerdo. Y ahí estaba, en el parque nomás. La gente iba y le daba chetos, le daba chucherías, le daba cochinadas. Y se murió después de mucho tiempo. Y ya todos así como que, ay, qué bueno, pues ya no traigan ningún animal, nada, ya, ok, pues sufrió mucho Modesto. Y, o sea, no tiene sentido, ok, pues ya se nos acabó esta jirafa, pues hay que traer otra. ¿Cómo?
Otra.
Espérate, o sea, la intención por la que trajeron a Modesto en primer lugar es porque iban a hacer un zoológico, y era la iniciativa para hacer este parque tan grande, un zoológico, iban a haber muchas especies, iba a haber tienen muchos planes de hacer, y nada pasó. Y pues ya la jirafa se quedó ahí.
Ni sombra tenía.
Pues ya la jirafa se quedó ahí. Ahora, bueno, pues ya se murió la jirafa. Bueno, pues ya, ¿no? No, traigan otra jirafa. O sea, y ahora la gente está tratando de que la muevan a otro lugar. La trasladen. Porque dicen, es que el calor de Juárez. Bueno, oye, el calor de la sabana de África está igual o peor que en Juárez. Pero... no es el problema el calor, el clima. Bueno, el frío sí, porque sí son fríos extremos, y las jirafas no están acostumbradas a eso. Pero no es el clima en general, es todo lo demás que conlleva tener una especie salvaje en cautiverio. Necesita cuidado, o sea, yo sé, aquí en el Zoológico del Paso hay tres, acaba de nacer una.
Pero especialmente cuando no tienes la infraestructura o...
Y no tienen el conocimiento de cómo cuidar estas especies. Uh-huh. Aquí en el Zoológico del Paso tienen veterinarios las 24 horas del día, les dan una dieta muy especial. Eso también de que vayan al Parque Central y denle zanahorias a Benito, le encanta. Bueno, eso yo pienso que está mal. Para empezar, el animal no tendría que tener contacto con los humanos. Uh-huh. Y los humanos no tendrían, o sea, los visitantes no tendrían que tener esa responsabilidad de que vamos a darle comer, porque también darle de comer de más o lo que sea está mal.
Sí.
Entonces, en el Zoológico del Paso, por ejemplo, sí tienen que a tal hora, casi siempre es a las 11 o a las 12, y no todos los días, está abierto al público a que compren unas lechugas y cada uno le da una hoja de lechuga a la jirafa.
Pero tiene límite.
Y tiene un límite, está controlado. Y es nada más de tal hora a tal hora. Y luego ellos ya lo complementan con el alimento que le van a dar o lo que sea. O los días que no le alimente la gente lechuga, pues ya. O sea, hay un control. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Este pobre animal nomás está ahí y la gente va a hacerle lo que quiera.
Oye, y luego, ¿sí también en uno de esos TikToks salió también el agua? Que todos los patos están infectados, sí, y tienen llagas y...
Sí, pero la gente, pues, es que es la felicidad de los niños juarenses. ¿Cuál felicidad?
O sea, todos zombies.
No, ya. Ya ni me acuerdan que. Ah, ok. Ok, entonces, los castores. Los castores son de tamaño mediano, de unos 75 centímetros de largo, más una cola de 25 centímetros y entre 15 y 20 kilos de peso. 100% vegetarianos, con hábitos familiares, ya que viven en parejas junto a una o dos camadas de crías. Cada pareja suele tener un par de descendientes al año. Territoriales y con una longevidad limitada a 5 a 6 años, los castores no hacen más que reproducir en el extremo sur del mundo, el comportamiento que evolutivamente aprendieron a hacer en sus hábitats del norte. Entonces, como estos animales evolucionaron en América del Norte, ya la especie evolucionó de una manera. Uh-huh. Y aunque la traslades a cualquier otra parte del mundo, ellos ya son como son. Uh-huh. ¿Me entiendes? No sé qué, pues ya estás aquí, pues no. La especie ya evolucionó. Entonces, estos roedores construyen sus madrigueras con la boca de acceso sumergida para dificultar el acceso de sus depredadores, sin importar que no tengan ninguno en Tierra del Fuego.
Ok, entonces de todas maneras hacen sus casitas.
Pues sí, porque ya está la especie. Está en su naturaleza. Uh-huh. Para ello necesita aguas más o menos tranquilas que consiguen a partir de la creación de pequeñas represas. Con sus cuatro poderosos dientes incisivos, roen los troncos de los árboles hasta voltearlos y con ellos fabrican los diques. La diferencia con respecto a su entorno original es que la naturaleza circundante no responde del mismo modo. La consecuencia es un profundo desequilibrio económico.
Ay.
O sea, estos animales están hechos
para destruir
árboles, y los árboles allá crecen luego. No, o sea, ya está todo medido, todo uh-huh. balanceado muy bien para el comportamiento de estos castores. En otro lugar no. Uh-huh. Tiene sentido, ¿verdad?
No crece tan rápido.
Sí, y el lugar no está aclimatado, no está creado para tener este tipo de animal en su ecosistema. Uh-huh. Entonces, el impacto de los castores en el paisaje forestal de Tierra del Fuego ha sido descrito como la mayor alteración a nivel de paisaje en los bosques subantárticos desde la última glaciación. Pero antes de hablar de cómo están cambiando físicamente los ecosistemas que invaden, es importante reconocer los factores que contribuyen a su éxito como invasores. La primera es que carecen de un verdadero depredador en Tierra del Fuego. En América del Norte, sus depredadores naturales son los osos o los lobos, y ellos ayudan a balancear el ecosistema y a mantener la población bajo control. Por eso los depredadores son muy importantes. Hay un caso muy interesante que he querido contar desde que empecé el podcast, pero no lo he hecho. Hace algunos episodios casi lo contaba, pero no lo escribí. Es el de los lobos de Yellowstone. Por muchos años, mejor después. Pero tiene algo que ver así de que ya no había lobos y había más castores y hacían un desmadre porque no había quien controlara el balance del ecosistema. Sí, pero no les spoileo el episodio. Entonces, ya me perdí. Ok. El segundo aspecto más importante que lleva a su proliferación es el hecho de que la Tierra del Fuego, proporciona un espacio de hábito excepcional para los castores. Gran parte del área está cubierta de tierra en las proximidades de ríos y arroyos, y la isla está densamente arbolada con árboles y plantas que brindan excelentes fuentes de alimento, refugio y recursos vitales que también se encuentran directamente al lado de esos ríos y arroyos. O sea, muy parecido a los hipopótamos en Colombia, es un paraíso para ellos. Es un paraíso para estos animales, más sin depredadores.
Entonces se reproducen súper rápido, viven toda
su vida. Tienen comida ilimitada, no depredadores, pero están haciendo un desastre muy, muy grande. Sin embargo, debido a estos hechos del sistema, junto con la explosión demográfica, el impacto del castor y el daño a cientos de acres de Tierra del Fuego ha sido extenso. Son responsables de cambios estructurales. Sí, exactamente, estructurales a gran escala en el hábitat, incluida la destrucción de árboles ribereños, cambios hidrológicos en los ríos a través de la creación de represas, induciendo la deposición de sedimentos y aumentando la retención y acumulación de nutrientes y materias orgánicas en ríos y arroyos. Algo importante para reconocer al pensar en estos impactos es que en los hábitats de América del Norte, la coevolución durante millones de años ha llevado a su capacidad para defenderse y amortiguar los impactos de los castores, lo que te había contado, especialmente pensando en los árboles de la región. Los sistemas sudamericanos son completamente susceptibles y por lo tanto tienen poca o ninguna capacidad de recuperación después de la introducción de los castores en el área. O sea, es que... Y oye, en 1946, ¿quién iba a saber todo esto?
Pero siento que aunque supieran, no les importaba.
Es que creo que antes no les importaba porque no sabían, que no había estudios.
Ay, pero de todas maneras, ahorita, en este momento, hay muchas cosas gachas pasando así.
Pero hay más...
Y todos saben.
Hay más resistencia, o sea, hay más de que... más ya la gente habla ya. Por ejemplo, lo del zoológico, lo del Parque Central con la jirafa. Ya la gente no se deja. Y hace que, no, ¿cómo van a tener la jirafa aquí? No.
Pero ese es como algo más obvio. Pero, por ejemplo, como los aguacates o el palm oil.
El aceite de palma.
El aceite de palma. O sea, todos consumimos de eso y todo.
Yo no. Sí, yo sé.
¿Sabes cómo?
Pues mira, los árboles de la Patagonia, que son los coihues, lengas, ñires, raulíes y entre otros, pertenecen todos al género Nothofagus, que no pueden vivir en una humedal. ¿Le puse ¿qué te ríes?
No pueden vivir en una humedal.
No pueden vivir en un humedal y demoran varias décadas en crecer.
¿Qué es humedal?
Pues un lugar donde hay mucha humedad. Humedad.
Hay mucha humedad.
Es que, ¿sabes qué, Nancy? Siempre me quejaba de que donde escribía el guión era blanco, fondo blanco con letras negras y no veía bien. Ahora dije, lo volteé. Ahora es fondo negro con letras blancas y creo que está peor.
¿Sí?
Sí.
A mí me cansan mucho los ojos leer en blanco y negro. Lo que he visto es de que gente pone el fondo como cafecito. No blanco, blanco.
Sí, no, yo no pude. Era nomás negro, negro. Yo lo quería más gris oscuro, pero no pude.
Ah, cafecito gris.
Sí, como aquí. Pero no. Entonces, sí, o sea, tardan mucho en crecer esos árboles. Okay. En cambio, los pinos de Estados Unidos o Canadá crecen en cinco años. El resultado es demoledor. Una vez que las lenguas artificiales se ven drenando, los pastos ocupan el lugar del bosque. Es que pensé en pastos y en castores. Dije los pastores. Los pastos ocupan el lugar del bosque, convirtiéndolo en lo que se denomina como pradera de castor. Como se trata de un animal cuya vida transcurre junto a los cursos de agua, el principal impacto ecológico que ha producido es una transformación del paisaje de todo el archipiélago en las riberas de ríos y arroyos. Los castores son ingenieros de ecosistemas. Hay ingenieros de sistemas, hay muchas, ¿verdad? Hay administración de empresas, pero estos son ingenieros de ecosistemas. Construyen diques con troncos, crean lagunas y definitivamente fragmentan el bosque ribereño. El cambio es tan considerable que investigadores lo consideran el mayor impacto de paisajes de la isla desde el retroceso de la última glaciación. Ya había dicho eso. Se estima que hay unas 40,000 hectáreas de bosques afectadas.
No manches, es un chorro.
40,000 hectáreas.
Quisiera ver el antes y después de...
Sí, hay fotos y las voy a poner en los show notes.
Pero...
Parece que hubo una guerra.
¿Sí?
O sea, parece una zona de guerra con los árboles así todos caídos, así como si hubiera habido un incendio forestal.
No, pero yo me refiero a de que quisiera
así cuando
ver...
como Scar dejó la pradera, la sabana, cuando hizo rey, así. Así se ve.
No, pero yo quiero ver cómo los castores trabajan en su hábitat natural, o sea, cómo cambian ecosistema, o sea, los ríos, cómo se ve antes y después de que hacen su trabajo de diques y todo eso. ¿Es como?
Pues yo creo no hay antes, porque siempre lo están haciendo. Entonces yo creo sería antes de que existieran.
Pero imagínate que eres una persona que se va a correr todos los días a un río. Y que de repente estás viendo que están construyendo algo. Te pones a tomar fotos. Y luego ya en el quinto día, ay, mira, les quedó bien bonito.
Como los videos esos de los hindús que construyen albercas y todo eso.
Ah, ¿no? Sí.
Yo me quedo viendo por horas. Dicen que no es cierto.
¿No?
O sea, sí lo hacen.
Pero se les deshace.
No. Tienen un equipo detrás de sus videos. Es un equipo, máquinas y todo. Entonces sí, salen un ratillo pegándole, pum, 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 y luego pum, ya parece que ya está hecho. Pero en ese cambio, en ese corte, hay gente y máquinas y todo. Si no dura días, oye, pues duran días esos videos y tú lo ves en unos 8 o 10 minutos.
Me acabas de decir que Santa Claus no existe.
Pero están chidos, ¿verdad?
Sí.
Originalmente, los castores estaban localizados en un lugar muy remoto de Tierra del Fuego. Sin embargo, su área de distribución se expandió rápidamente con el tiempo, poniéndolos en contacto directo con los pueblos locales escasamente poblados del área. Como resultado, los castores han causado daños al inundar caminos y tierras de cultivo, masticar postes de servicio de internet y celular y destruir cercas destinadas a mantener animales de granja.
Ah.
O sea, son un desastre.
Sí. Como las cabras.
¿Sí?
Dicen que se comen todo.
Ajá.
Esto es lo más. Qué desesperación, me imagino. Sí, con un perro. Dices, ay, chinita, dejé mis zapatos.
Como
abajo.
Los carpinchos.
Ajá. Y ya tienes el zapato todo masticado. Imagínate con.
Castores. Cascarrabias. En áreas sin tanta vegetación como las estepas del norte de la Isla Grande o las alturas montañosas, modelan sus espacios con piedras y barros y satisfacen sus necesidades, su necesidad roedora con los postes que sostienen los alambrados de las haciendas. Su actividad también afecta a las turberas humedales compuestas por un material orgánico muerto o en descomposición de enorme valor por su capacidad para retener dióxido de carbono. Y en pueblos como Porvenir, el más populoso del sector chileno de la Isla Grande.
¿Más populoso?
Así dice. Que hay más población. Se ha detectado que pueden contaminar el agua de consumo con. No tuve tiempo de buscar esto, pero dice. Consumo de Giardia o Giardia lambilla. Lamblia. Un parásito intestinal transmisible de animales y humanos a humanos, de animales a humanos. Me iba a poner también a investigar más sobre ese parásito, pero se me.
Los lombrices.
Un parásito, sí. Se estima que estos problemas le generan solo a la Argentina 66 millones al año. No sé si pesos o dólares, yo creo pesos argentinos. Al año.
¿Cómo?
Todos estos problemas de
okay.
Que hacen los castores.
Les cuesta
66 millones al año.
No manches.
En 2016 se estimó que el número de castores en Tierra del Fuego era de alrededor de 100.000 a 150.000 animales.
100.000 a 150.000. De 20, 25 que vinieron.
25 o 50. O sea, 25 parejas. Mucho.
Mucho.
Pero pues sí, hace mucho de eso en el 46.
Me imagino que la gente se los comerá, ¿no?
Pues ahorita voy a llegar a eso.
Saben a pollo.
Y es que la gente jamás pensó que un castor, o sea, se ve como un animal muy indefenso,
uh-huh.
Muy inofensivo, muy.
Y están bien bonitos.
¿Nunca
¿Te acuerdas
he visto
del
uno?
De Narnia?
Nunca he visto uno en la vida real.
No, creo que yo sí.
¿Dónde?
No, creo que era un...
Nutria.
Una nutria.
Sí. En Japón.
En el acuario. Ajá, en Japón. En Osaka.
No, sí, claro, los castores, o sea, la gente no tiene contacto así con castores. Son muy peligrosos, pero, muerden, ¿sí? Te pueden mochar un dedo. Tengo dientes filosísimos. O sea, nunca he visto una gente alguien interactuar con un castor. Con un
viven como así, en sí. Seattle y así, ¿no?
Sí, pues en el norte Oregón. De Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos y en Canadá.
Me gustan esos paisajes, como ese... Esos animalitos y eso, y en Twilight.
Muy azul todo.
Muy azul y verde. No hay rojo.
Si fuera una película estuviera muy azul.
Todos también pálidos.
A diferencia de en México, que está todo amarillo.
O anaranjado. Me da coraje porque me da calor. Cuando veo México en películas me da calor, me da sed. Pues y me da frío cuando veo toalla.
Una de las soluciones más obvias en las que uno puede pensar al encontrar formas de controlar la población de castores es que los gobiernos locales y nacionales fomenten la caza recreativa del animal. Sin embargo, tanto Argentina como Chile tenían leyes que impedían esta práctica durante varias décadas antes. En la década de 1990, finalmente derogaron y promovieron la acción civil en el control de la población. Sin embargo, este plan fracasó por varias razones. La primera es que la población había crecido hasta el tal punto que el esfuerzo de los cazadores locales debía ser masivo y persistente para llevarlos a un número que mitigara su impacto. Esto nunca se materializó. Esto nunca se materializó. Y esto puede deberse a que las pieles del animal no son muy buscadas en los mercados locales, una posible razón por la cual el comercio de las pieles no creció como esperaba el gobierno argentino en la década de los 40.
Qué peligro.
Como te digo, lo que te dije ahorita de que esto nunca se materializó, es la segunda vez que digo eso, porque sí, o sea, dijeron, bueno, vamos a hacer que casemos, bueno, no, mejor no. O sea, como que hay muchas... intención, el plan está y todo, pero no.
Tú enséñame con acciones.
Entonces, no sé si eso sea algo común de aquellos gobiernos de Chile y Argentina, pero por lo que estoy leyendo aquí, ya van dos veces que pasó. Pero bueno, entonces creo que también por eso sigue el problema, ¿verdad? Porque, vamos a hacer...
Mejor otra cosa.
Uh-huh. O sí, vamos a hacerlo, pero nomás dicen, pero no lo hacen. Sí, entonces la falta de incentivo para cazar afectó negativamente la motivación para cazar. Esto significaba que los cazadores tendrían que matar por puro deporte, una opción que no era popular entre muchos. Un factor subyacente a esto, que incluye, se extiende a las poblaciones humanas más amplias de ambos países en su conjunto, es que los castores no se consideran una especie invasora destructiva. Esto puede atribuirse a la falta de conocimiento científico sobre el tema de las especies invasoras y la visión cultural de que los castores son herbívoros pacíficos que construyen represas y que muchos ven con sentido de adoración. Sí. Y aparte de que no están informados, no están educados sobre estos temas de especies invasoras. Entonces, no los están considerando una especie invasora, a pesar de que sí lo son.
Ok.
Eso es parte del problema.
Si eso hubiera pasado aquí, todavía.
Pues al principio.
Agarramos escopeta.
Ah, bueno.
A matar a todos los castores. Sí. Y a las gallinas, los perros.
En el 2008, Chile y Argentina aprobaron una legislación binacional, la resolución 157-10, que puso a fin la política de control poblacional y pidió la erradicación total de la especie de Tierra de Fuego. Esto se aprobó de acuerdo con una investigación realizada por científicos de naciones como los Estados Unidos y Nueva Zelanda, que encontraron que este método era posible pero costoso, con un costo estimado de 33 millones.
Tengo una solución mejor. Que agarren a todos los castores y les digan, ¿de qué te estás escondiendo? No te tienes que esconder. No tienes que acabarte todos los de estos. Nadie te está persiguiendo, nadie te va a matar. Como no tienen depredadores ahí, pero ellos no saben. Y siguen haciendo sus casitas y todo. A lo mejor evolucionan a ser unos castores que ya no hacen eso.
Voy a ignorar ese comentario. Voy a hacer como que no dijiste nada de eso.
No tengo.
Es más, lo voy a cortar.
Ya.
Ok. Regresamos. En muchos sentidos, este acuerdo es una importante historia de éxito en las formas en que varios países pueden unirse para resolver un problema ambiental. Tierra del Fuego es un ejemplo de un entorno natural que no ha sido tocado en gran medida por la actividad humana. Es un parque natural preciado tanto para chilenos como para argentinos. De esta manera, los grupos ambientalistas gubernamentales de ambos países se ha involucrado como partes interesadas, contribuyendo activamente a la ciencia, la investigación y el financiamiento de soluciones al problema. Híjole, mi boca, ¿cómo está estúpida? ¿Verdad? O sea.
Sí.
Pero no siempre, ¿verdad? O sea, sí, bueno, cuando estoy leyendo, pero así en mi vida.
Cuando normal. Hablas también.
O sea, estoy leyendo y todo, pero no la. No, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Voy a sacar otra excusa, ¿no? Veo el inicio de la palabra, pero no la leo completamente porque lo veo en bulto. Ajá. Como te digo, este fondo, estos colores hacen que veas así todo
no,
en bulto.
Pero entonces, de todas maneras, no hablas así, o sea.
Sí, yo sé.
Tú no usas. Si estás platicando con alguien, no dices, es que el gubernamental.
Sí, sí, yo sé. Pero aparte de que no la estoy leyendo letra por letra. Ajá. Digo, veo ahí todo el de este y digo. Pues no, creo que
cuando
dice
esto. Veas una larguita nomás, tómate como un segundo y tómate tu tiempo.
Pues sí.
Una palabra larguita.
Pues sí.
Gubernamental.
Gubernamental.
¿Es gu? Gubernamental.
Sí. Del gobierno.
Del gobierno. Quiero ser gobernador.
El gobernador. Los pueblos locales son partes interesadas en el tema, ya que los castores son una especie molesta para ellos, causando millones de dólares en daños a la propiedad. En particular, los grupos ambientales globales también se han involucrado como partes interesadas. Como se mencionó, científicos de Estados Unidos y Nueva Zelanda participaron en la redacción de la legislación que finalmente fue aprobada por los países de origen. Grupos como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial han ayudado otorgando millones de dólares en los esfuerzos de erradicación. Este es verdaderamente un interés mundial debido al hecho de que la Patagonia Austral contiene bosques naturales tan vírgenes y el hecho de que están siendo destruidos por medios introducidos por el hombre da lugar a una reacción global en la medida en que lo es actualmente, con la esperanza que siga creciendo. Entonces, por lo que estoy leyendo aquí, ya no nomás es problema de Chile y de Argentina. Es problema mundial. Porque el mundo es de todos. Uh-huh. Estas bosques vírgenes de la Patagonia y todo, pues sí, son de tesoros. Chile y de Argentina, pero son tesoros mundiales que, uh-huh. que se deben proteger a toda costa, ¿verdad?
Sí.
Y al saber que fue por una tarugada humana, pues todavía digamos de que no, pues ahí son los castores y pues si Diosito los puso ahí, Diosito quiso que esto pasara.
Ajá.
Pero no fue así. Bueno, aunque yo creo Diosito le dijo a los argentinos que trajeran castores de Canadá.
Bueno. No, pero sí, qué gacho, que a lo mejor si esto no se soluciona no haya remedios, es como se acaben todo. Ajá. Está gacho.
El millón de dólares aportado por la GEF se debió a la compra de... Ah, porque yo decía... Ya ves que decía que todo esto va a costar millones de dólares erradicar a los castores. Y yo pensaba, ¿por qué? O sea, es destruir, no construir. Estás hablando de construir es muy caro y toma tiempo, pero destruir es lo más fácil del mundo. O sea, matar castores.
Ah, yo pensaba que nomás los iban a mover.
No, erradicar es matar.
Ah.
No es trasladar, es erradicar. Entonces, ¿por qué costaría tanto dinero destruir algo? Si no lo estás construyendo, ¿verdad?
Las balas y todo.
Pues sí, pero tantos
el
millones.
Entrenamiento.
Pues, y es lo que dice aquí. El millón de dólares aportado por la GF se debió a la compra de todos los el instrumental necesario, la capacitación y el pago de los cazadores. Uh-huh. Y para hacer frente a la logística que incluyó valles cerrados de muy difícil acceso. Los costos de kilómetros recorridos en vehículo, la cantidad de vuelos de helicóptero, las distancias de las caminatas, pero también se midieron indicadores ambientales, el número de árboles afectados, agua arriba y abajo en un embalse, los caminos en la sedimentación y el fondo de los estanques o que pasaba con los peces y los otros invertebrados de los ríos y arroyos. Entonces, ya... Pues sí, o sea, sí tiene sentido todo lo que están comprando, todo lo que están gastando, pero tanto dinero, o sea.
Yo sí digo que pues sí. Que son, ¿cuántos dijiste? 500 mil.
¿Los castores?
Ajá.
Como 150 mil.
O 150 mil.
Algunos guardabosques usan trampas de acero que caen sobre la cabeza del animal y lo matan instantáneamente. Son como trampas de oso. Y reciben recompensas por atrapar castores. Aunque el éxito ha sido difícil, los funcionarios del gobierno planean traer cazadores profesionales que tienen perros especializados y usan helicópteros y botes para moverse. Los esfuerzos han sido objeto de estudio científico. Actualmente, el énfasis en el Parque Nacional Tierra del Fuego está en el control, no en la erradicación, ya que la matanza de especies invasoras ha perdido popularidad por razones de bienestar animal. Ahí ya es cuando se están metiendo la gente protectora de animales. Pero mira, es difícil, es un dilema difícil, porque yo pienso que sí, pues no deberían de matar animales, ¿verdad? Pero si en este caso... están arriesgando más. Uh-huh. O sea, es una decisión.
Están poniendo más especies
en riesgo y todo un ecosistema que no va a tener solución después.
Oye, ¿y no se podrían mover?
Es que pues costaría más que matarlos. Son muchísimos. Entonces, pues sí, es una decisión muy difícil de tomar. Tipo lo que hizo Thanos. ¿Sí me entiendes? O sea. Es difícil, pero era necesario. Y él fue el único que tenía el valor para hacerlo, ¿sí me entiendes? No, sí, o sea, y es lo que está pasando ahorita también con la humanidad, con la gente. Hay muchísima gente. Y debe haber un control, debe haber un balance. Que nos estamos acabando del planeta. Ahorita nosotros somos los castores del planeta. Entonces, ¿quién va? Obviamente nadie va a matar gente, nadie va a matar niños. De que, oye, no, ya son muchos.
Si
no.
Si hay como organizaciones.
El COVID ayuda un poco
que,
en eso.
Que su,
pero,
su meta es que la gente no se reproduzca, o sea, uh-huh. Que no manches, no
pues
tengas
como en China,
hijos.
Que no puedes tener tantos hijos. Uh-huh. El COVID ayudó algo en balancear la cosa, pero tenían que traer la vacuna. No, o sea, sí, es que está feo. Uh-huh. Está muy feo eso de dejar morir a gente o matarlas, pero
pues sí.
Es que ya nos pasamos de lanza. Entonces ya salió de balance. Se llevó a cabo un programa de prueba a partir de octubre del 2016 que encargó a 10 cazadores conocidos como restauradores que combatieran a los castores en un área específica dentro de Tierra del Fuego para mostrar cómo se podía realizar una matanza masiva. Mataron 197 castores con trampas de acero y dispararon a otros 7. Pero apenas fue una pequeña abolladura para los 200,000 castores que ya habían en ese
sí, tiempo. Nomás mataron una familia de castores.
Sí, un barrio. Un grupo de... un equipo de fútbol de castores. Si bien asumieron que habían eliminado a todos los castores del área de prueba, las imágenes del área mostraron que se habían mudado castores de otros lados. Todo el ejército mostró cuán poco práctico sería tratar de cazar a todos los castores. Los terrenos de Tierra del Fuego son difíciles de navegar para los cazadores, lo que hace que la caza a gran escala sea un desafío. Incluso si una isla estuviera completamente libre de castores, cualquier roedor escondido en otras islas podría repoblar la región una vez más. Es tipo lo que pasó con las cabras de las Islas Galápagos. En lo que estás matando unas,
ya nacieron,
nacieron otras, o se van a otros lados y ya no sabes. O sea, es que, y los animales más pequeños no son como los hipopótamos. Uh-huh. Aunque los hipopótamos también se meten al agua y pues ya no sabías cuántos hay, no sabías dónde estaban. Y esto mismo también con los castores, están en el agua, no sabes. O sea, es dificilísimo. Yo creo lo más fácil fue las cabras y aún así fue muy, muy difícil.
Qué estresante trabajo tener que identificarlos también. Buscarlos y diferenciarlos. Yo sí veo tres castores, yo pienso que son el mismo castor. Entonces es como...
Ah, pues sí.
Y que, ay, no, ese tenía...
Pero, por ejemplo, en los castores cascarrabias, uno era güerito y el otro era como café.
Eso sí.
¿Sabes a quién se me figura el güero?
A Owen Wilson.
No.
¿A quién?
A este, a Daryl Hall. El de What I've Got You Want and
Hello. A mí aún
no. Entonces, además, para la persona promedio, no había razón para unirse a la caza del castor. A pesar de su naturaleza destructiva, algunas personas simplemente piensan que los castores son demasiado lindos para matarlos. Cuando se otorgaron recompensas a los castores, no a los castores, la cantidad no fue suficiente para que nadie en Argentina se convirtiera en cazador de castores.
Ah, no les convenía.
No, dijeron, no, págame lo que quieras, no voy a matar castores. No. Incluso los enfoques poco convencionales, como tratar de convertir la carne de castor en un manjar, no tuvieron éxito.
Mira, tan rico. Es bien nice. Es bien nice.
Ya que resulta que la carne de castor es impopular. Pues no, a nadie, no pudieron convencerlos de que está rica.
Y es bien nice, bien elegante.
Mira, te vas a ver bien nice si te comes. Hasta el día de hoy, Nancy, los castores continúan vagando por su territorio ocupado. Construyen sus represas y nivelan los bosques, todo mientras se ríen de los tontos humanos que no pudieron con ellos.
Qué gacho. Pobrecitos los otros animales que se quedaron sin casitas. Pero también pobrecillos ellos, porque pues eventualmente...
Eso es que no pienso que sea justo para los castores. No.
Ellos...
Que te maten por... Pues ¿por qué?
Porque
pues,
yo aquí nací.
Yo aquí nací. No, pero no debes estar aquí. Pues,
eres
un inmigrante.
Ajá.
Pero yo aquí nací, es todo lo que conozco. No, pues no. No debes de estar aquí.
Mi tatarabuelo vivía aquí. O sea,
sí, pero
desde los 40.
Es diferente a la otra gente que vive aquí, a los otros animales que viven aquí. Go back to Canada. ¿Ah?
Sí. Pobrecitos.
Y pues ese fue los castores destructores. Lo iba a llamar la invasión del fin del mundo. Por mucho tiempo ya lo tenía anotado de que voy a hacer este episodio. Y se llamaba la invasión del fin del mundo.
Ese nombre.
La invasión del fin del mundo. Pero puse los castores destructores. Apenas ayer se me ocurrió los castores destructores.
A mí me gusta más la del fin del mundo.
Porque los castores se suponen que son castores constructores. Pero en este caso son destructores. Y luego aparte rima, los castores destructores. Y aparte parece un título como de una caricatura, como los castores cascarrabias.
No.
Los castores destructores. O una banda de rock.
Ajá, más bien. O como una caricatura de unos castores cholos. De que, todos
Se me hizo como un título muy inteligente. Como, porque son constructores. Pero en este caso, son destructores. ¿Sí me entiendes?
¿Quiere?
¿Sí me entiendes? O sea, como...
A mí se me hace más clever el otro, el fin del mundo, porque así se llama el lugar.
No, así no se llama, así le dicen. Y se ve muy amarillista ese nombre. La invasión del fin del mundo. Ay, ¿es de marcianos? ¿Es de aliens?
Pues por eso.
Y por eso yo había pensado, pero dije, no, los castores destructores. ¿Ustedes qué piensan? ¿La invasión del fin del mundo o los castores destructores?
Fin del mundo.
Porque si hubiera usado ese título, que es lo que originalmente quería, era para engañar a la gente. O sea, no engañar, pero de que, ah, a ver, vamos a escuchar este, se escucha chido, es del fin del mundo. Es de unos castores.
Ah, pero, o sea, cuando uno ve el título y sabe de qué es el podcast del lado salvaje, sabe que se va a tratar de algún animal, es como... O sea, no es de
pues sí, pero ay, que mira, iban a acabar
de repente
con el
van
mundo.
A hablar del apocalipsis.
No, no. Pero si escuchas los castores destructores, ah, son unos castores que destruyeron algo. Vamos a ver qué destruyeron. Pues el ecosistema
el mundo,
de Sudamérica.
Entonces es el fin del mundo.
No, no. ¿Cómo se te hizo?
Bien. Está gacho, pero no se me hizo tan.
Tan trágico.
Ajá, tan emocional o trágico como otros. Pero me da corajillo.
Es que sí, sí, hemos contado temas, historias más feas, más fuertes. Pero es que nomás, ¿por qué los humanos son así? ¿Por qué no podemos dejar las cosas como son? Porque todo tenemos que meter la mano.
Y me pregunto como si en 20 años, en 30, 50 años, a lo mejor algo que estamos haciendo ahorita que nosotros no sí. vemos como mal. Es como que no manches, ¿te acuerdas que comíamos salsa Valentina?
Es veneno.
No, y por ejemplo hay mucha gente que no come cosas rojas porque tienen el colorante Red 40.
¿Qué es eso?
Y es un colorante que le ponen las cosas rojas a los Jolly Ranchers, al Kool-Aid, a los Hachiros. Y es como súper tóxico ese. Entonces hay gente ya que está como que, ay, no manches, está comiendo esto rojo. Entonces poco a poquito nos estamos dando cuenta de cosas que son malas o cosas que estamos haciendo que...
Pero también ya creo que es, no muy tarde, pero sí ya algo tarde porque son cosas a las que ya estamos acostumbrados.
No sé si dije esto en el podcast, pero estaba viendo un show que se llama Mad Men. Y se supone que están en los 50s o 60s en esa temporada y están en un picnic. Y luego ya se van del picnic y nomás agarran la cobija y nomás le hacen así y tiran todo lo que estaban comiendo en el picnic.
Y ahí lo dejan.
Y ahí lo dejan. Doblan la de esta, doblan la cobija sí. y ya se meten al carro. Pero,
pues se supone que para eso son los manteles, para que nomás lo, bueno, no que lo tires, pero que nomás lo haces.
Sí, pero ellos nomás lo tiraron, lo dejaron ahí en el pasto y se fueron.
¿Y o era un parque o qué?
Ajá, es un parquecito.
Pues sí.
O sea, haz de cuenta, comieron McDonald's y ahí dejaron todo.
Pero es como si, no sé, cosas que de las que ahora dependemos, después digan que no es malo. Por ejemplo, ¿sabías que cada vez que usas el internet se muere una ballena? Pues qué gacho, pero voy a seguir usando el internet.
¿Sabías que cada vez que juegas Pokémon
se muere un Pikachu?
Se muere un Pikachu.
Sí, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces son cosas a las que ya nos hicieron dependientes. Uh-huh. ¿Sabías que cada vez que prendes el aire acondicionado se muere una abejita?
Tal
y tú, ay, pues qué gacho, pero pues tengo calor. ¿Verdad?
Sí.
Entonces... y sí, Nancy, hay tantas especies invasoras en el mundo. Ya he contado muchas, pero todavía me falta de contar de gente que...
La globalización.
No, de gente que le gusta jugarle a Dios y cambiar de locación a los animales.
Pues sí, es globalización.
Por ejemplo... Pues ya voy a hablar de una que tuvimos aquí hace algunos años y que todavía quedan restos. Los orises.
¿Todavía hay?
Algunos. Han visto aquí en el paso, ha habido en las cruces. Hay unos que siempre hay avistamientos de orises. Y eso fue en los 60s cuando los trajeron desde África. después voy a hablar de
¿cómo
ellos.
¿Cómo se llaman en inglés? Ox.
Oryx. O James Buck. Y hay muchas, muchas, muchas. Pero ¿qué te gustaría que, bueno, no qué te gustaría, pero qué piensas que hubiera un invasión
cute?
¿Qué animal?
Cute invasion.
Espérate, pero tiene que ser obviamente
realístico.
Por ejemplo, los orises eran del desierto del Sahara, pues los trajeron al desierto de Chihuahua aquí. Ah. ¿Sí me entiendes? Los castores son del bosque de Canadá, pues los llevaron al bosque de Argentina. Los hipopótamos son de las
selvas. Los burros.
No, un animal padre.
¿Los burros? O los...
Que haya una invasión
Como timón, ¿cómo se llaman?
Las suricatas.
Una suricata.
¿Que haya invasión de suricatas? Que se metan a las casas.
Ay, no,
y todo.
Pero no. Una vez fui...
De jirafas, una invasión de jirafas.
Ay, que te pisen ahí todos.
Se están acabando los árboles, ya no tenemos sombra. Uh-huh. Y luego estoy en mi casa y se me asoman por la ventana. No me dejan dormir porque me lamen la cara. Me meten su lengua en la nariz.
Estoy chido. Pero menos los árboles. A mí se me haría bien bonito estar comiendo y luego que... Uh-huh. Las suricatas son bien feitas. O sea, son bonitas, pero... Se da una ansiedad bien horrible cuando se te están subiendo.
Ah, porque
están,
tú...
Fui a un café... Que tenía donde estaban los wallabies. Ajá. Ahí también tenían suricatas y tenían como una guardería de suricatas.
¿De qué tamaño estaban?
Como este tamaño. Entonces, tan chiquitas.
No, porque normalmente es que siempre.
Pero me jalaban el cabello y todo, o sea, se me trepaban y estaban como mordiéndome así.
¿A qué se siente agarrarlas?
No se dejaban. No
pues
sé.
Se las tocabas, ¿no?
Sí, pero porque se me subían. Y se sentían como un perrito, chiquito. Como un perro bebé. Ya ves que se le siente la espaldita así como con el cabello, como un chihuahua, así de esos perros que tienen el cabello finito y cortito. Pero sí daba mucha cosa, como que ¡ay!
Eso de, ¿dónde fue eso? ¿En Japón o en Corea?
En Corea.
Okay. ¿En Japón fue lo de las nutrias?
Sí. Ese fue en el zoológico, en el acuario.
Las nutrias. Y también las... ¿Tenías contacto con ellas?
Mm-mm.
Ah, ok. Nomás en Corea tuviste acceso con animales.
Sí, pero es muy popular eso, como sí, cafés y está mal. De...
Cualquier lugar por lo más seguro y profesional que se vea, si te dan contacto con animales, está mal. Eso de darle de comer a las jirafas así sin ningún control, de subirte al elefante, de subirte al camello, de nadar con los delfines, de agarrar a las suricatas, a las nutrias, uh-huh, a los monos, tomarte foto con el orangután, con el chimpancé, tomarte foto con el tigre amarrado, un tigre bebé, agarrarlo y cargarlo, todo eso está mal.
Es del diablo.
Es explotación de animales y especialmente si está bebé el animal. No debería tener contacto con ningún humano, debería estar con su mamá y todo eso está mal.
Sí, hasta los perritos dicen que no tienes que agarrarlos cuando están chiquitos. Y por ejemplo, aunque no tengan a la mamá, si están como en los refugios, no los dejan que la gente los adopte si no están lo suficientemente grandes, porque están muy expuestos a muchas bacterias y ellos todavía no tienen el sistema uh-huh inmunológico para combatir bacterias que trae el humano.
Sí. Y por muchos años, pues eso fue, no, estuvo muy normalizado, uh-huh, estuvo muy bien. Pues tienen un tigre amarrado y cobran $5, pues toman los $5, déjame tomar una foto con el tigre. No le veo nada de malo.
Sí.
O súbete al elefante, pues no le veo nada de malo, ¿por qué no? Pero sí está mal. Entonces, aún todavía ves gente en Facebook, amigos de Facebook, de Instagram, que fueron a Cancún y nadaron con los delfines y traían un monito en el hombro y todo eso. Todos estos lugares turísticos de eso, pues eso
explotan
a los animales de esa manera y todavía pues es muy común. Todavía, uh-huh, o sea, te digo, hay muchos amigos míos en Instagram, en Facebook que ponen su foto ahí con el delfín, con el orangután o algo y... y pues los borro. No te no, pero, o sea, okay. Edúquense lo más que puedan, anden con cuidado, respeten para que los respeten y que Dios nos ampare.
Amén.
Y pues este fue Los Castores Destructores. Síganos escribiendo en nuestras redes sociales, Helado Salvaje Podcast, y visítenos en nuestro sitio oficial heladosalvaje.com para comentarnos de otros temas salvajes que les gustaría escuchar en este podcast. También pueden encontrar en mis redes como @alfonsoloya_icf.
A mí como Nancy Horchata.
Con H.
Con H.
Y como cada semana terminamos cada episodio con la reflexión de este escritor, Henry David Thoreau, con el escritor Henry David Thoreau, que dice: en la naturaleza está la preservación del mundo, del fin del mundo. Muchísimas gracias por escucharnos y apoyarnos, y no olviden cuidarse, respetar a la naturaleza y sobre todo proteger a los animales. Nos vemos en el siguiente episodio de, digámonos juntos,
El Lado Salvaje.